dice este reporte, 55 años de edad, en Los Reyes, La Paz. Este hombre llegó en estado de ebriedad y por tanto no lo dejaron entrar a su casa. Y amaneció sentadito en el quicio, muerto. No podemos impedir que entre en esas condiciones alguien a su hogar. Y de todas maneras, aunque sea joven o rebelde, al día siguiente se aclararán las cosas. Pero, ¿qué remordimiento para la familia ahora? ¿En qué situación tan embarazosa se ven todos? Y no se les va a borrar de la conciencia el hecho de que tal vez no hubiera pasado nada si le permiten que entre. Y ya, se acabó.
Se expone a tener un malestar que alguien pudo auxiliarlo y él se quedó solo padeciéndolo.
¿Por qué seremos a veces tan estrictos como para llevar a alguien a una situación así, si sabemos que no hay que alegar siquiera, discutir, porque no es un ser humano con todas sus cualidades en cuanto a los cinco sentidos, ¿no?
Sí, pues en ese momento pues estás nublado del cerebro completamente y enervado, ¿no? A veces dicen esa palabra, ¿no? Porque a veces te portas agresivo o a lo mejor triste o melancólico. Hay muchas formas de ponerse en ese momento, ¿no? Y no eres tú exactamente como te conocen, ¿no?
Y se acentúa tu daño personal, anímico.
Sí, sí, sí. Bueno, y aparte del físico, porque pues por algo pasó eso, ¿no? Porque también en el momento que tomas alcohol, pues te pones diferente, tu cuerpo funciona de manera diferente como es lo normal, ¿no? Y más si tomaste mucho, ¿no?
Parece muy sencillo, pero se convierte en un dramón. Sí. Porque de aquí en adelante, hasta las reclamaciones de la familia unos a otros, para quien toma la decisión.
Pues el simple hecho nada más de que le hubieran pasado darle algo de tomar al café, o sea, algo así, no, algo así, que digamos, ¿no? Y, o algo calientito. Y acuéstate y mañana hablamos. Porque a veces cuando uno se pone así con un borracho, pues hasta parecemos que estamos iguales, ¿no?
O peor.
Uh-huh. Entonces tenemos el buenizano tiene que estar consciente que el otro está tomado.
¿No le habrán dicho desde antes, la próxima vez no te abrimos la puerta?
Pues sí, pero como amenaza cabe. Pero no en la vida real, en los hechos.
Y yo creo que ya no estaba un jovencito en una edad como para que le dijeran, la próxima vez, yo creo que ya era un hombre hecho y derecho y ya, pues se tomó unas copas, ¿no?
Pues el caso es que ahora esa es la situación y como advertencia para todas aquellas familias en donde toman medidas muy radicales, pero inoportunas. No es que esté mal, es que está mal aplicado.
Sí. En ese momento él es una persona sin sentido, sin conciencia. Entonces hay que esperar que la recobre para hacerle entender el daño que le está haciendo el alcohol. Pero hasta que recobre la conciencia, ahí hay que tratarlo como si fuera un niño.
Aquí una vez dimos una receta violenta, cargada, hasta exagerada. Porque era un hombre dentro de la familia que al día siguiente no se daba cuenta o no recordaba o fingía que no había hecho el ridículo. Entonces recomendamos, ahora que existen las grabaciones, de tomarle unas imágenes de cómo llegaba, lo que hacía, los estropicios y la situación no de ser humano, sino de mono de circo, de chango. Y cuando se ve una persona así, entiende la situación a donde le lleva la inconsciencia de exagerar en la bebida. Claro que es muy pesado, pero muchas veces el individuo reacciona.
Cuando se da cuenta que está actuando como una persona que ni siquiera respeta lo que él mismo tiene como norma, que es una persona diferente, y entonces se enfrenta a esa realidad, les duele y se corrigen en ocasiones.
¿Quién sabe de un cuentecillo en donde el ebrio primero parece un payaso, después parece un chango, ni más ni menos, y finalmente luce como un puerco, como un cerdo? Si esas imágenes no te impactan, pues es que ya no tienes el menor respeto por ti mismo.
En todas las colonias, en todas las delegaciones, existe algún grupo de doble A. Y a veces el miedo en las familias es el que el borracho se pone muy agresivo, extremadamente agresivo. Entonces, para evitar esa violencia, mejor ni llegues o no entres. Bueno, pues esos grupos también sirven y funcionan. El que si la gente les habla, ellos tienen siempre 24 horas, siempre quien puede ir por esa persona, ya sea estar allí mismo en la casa platicando, conteniéndolo un poco en lo que se les baja la borrachera, o bien llevarlo a algún anexo del mismo 24 horas que es de doble A, porque pues todo quedará nada más en que, bueno, hacen el ridículo, molestan, o el egoísmo de quien dice, ay, yo no quiero este latoso que no entre a la casa. No, sino las actitudes que toman, que son muy violentas. ¿A quién le tiene miedo a eso y prefiere mantenerlo afuera de la casa?
Hay un caso extremo también en donde la necedad hace imposible convivir. Porque se empeñan en imponer su razón. ¿Ahí qué se podrá hacer?
Dejarlos en una recámara o en la sala solitos. Ahí. ¿Qué otra cosa puedes hacer?
O mejor irse los demás y dejarlo ahí en la casa solo, mejor, ¿no? Para que se desquite el solo ya. De otra manera es que cuando se ponen necios es casi imposible contenerlos. Es muy, muy... Hay gente que pierde completamente la conciencia, no sabe ni lo que dice ni lo que hace, si rompe o... Como dice el otro, dice, no, pues ¿a poco yo hice esto?
Oye, una vez te hablaron aquí de un problema que tenía una familia, ¿no? Que tenían un ser que fue, era muy trabajador, muy buen esposo, buen papá. De repente agarró la tomada, pero no la agarró a caerse, sino que tomaba y se dormía. Y despertaba y volvía a tomar y se volvía a dormir. Y que lo llevaron así, lo llevaron a varias partes, pero no era la enfermedad del alcohol, él tenía otra cosa. No supe, la verdad no supe qué fue, pero ellos lo llevaban a esos alcohólicos, a los psiquiátricos, y no era de eso, era algo de un doctor, nomás que no entendí bien qué fue. Pero se compuso, a donde lo llevaron, porque sí dieron con él, les dijeron qué era lo que tenía.
Pues el problema es que muchos sanatorios caros lo someten a un bombardeo de pastillas, de algunos sistemas en donde emplean inyecciones o algún tipo de elemento líquido, pero eso desarma a la gente, te hace verlos que te da lástima.
Sí.
Por la forma en que los atonta.
Sí, porque un desarrollo de la borrachera es que poco a poco van metabolizando el alcohol y van recobrando la cordura, pero con ese tipo de cosas, sueros y cosas que les ponen raras, es brutal el cambio. El metabolismo está acelerado y el proceso no es lento, sino muy, muy, muy
violento.
Muy violento, y entonces se produce un trastorno cerebral que los puede dejar como
lastimero.
Sí, sí, sí.
Pero es que uno conoce a su borracho que tiene en la casa, ¿no?
¿Sabes a ver, ¿cómo está eso?
Mire, ¿sabes cómo le puedes entrar cuando toma? Porque es un borracho de toda la vida, ¿no? Que tienes en casa y que llega y que va, ahora va a llegar y va a decir esto, ¿no? Pues entonces la señora o la hija o el hijo que está ahí sabe cómo entrarle y decirle, tómate esta copita, ándale, pásale para acá. Y se le da una cargada y ¡paz! Cae el borracho y ya se duerme.
Por mi
lado. O sea, acabalo.
Ay, caray, unos que no se acaban con nada. Sí. Es que hay unos que toman mucho y de veras que les das y les das y les das.
Aguantan
días, completamente días. Es sorprendente ver a las personas.
Días sin comer, sin dormir.
Sí.
Sí, muchas veces sin alegar.
Sí, sí. Perdidos en su momento que están viviendo con el alcohol.
Pero eso de darles un poco más puede ser muy riesgoso. Puede ser que él haya dicho hasta aquí y la que tú le des para que se tranquilice y se duerma le puede provocar la congestión. Eso es muy riesgoso.
Sí, eso es de verdad muy riesgoso. Bueno, nosotros en lo particular tuvimos un caso en la familia de alguien que así, su esposa ya no sabía de qué manera, y así le daba la última como para que ya caiga y se duerma, y se puso muy mal, le dio una congestión y murió de eso, precisamente. Entonces a veces es bien difícil saber qué hacer con ese tipo de personas, es un problema grande de verdad.
Y de todas maneras, hay un desequilibrio emocional, ¿no? Para que se le brinden las atenciones, para que sea analizado por un psicólogo o un psiquiatra. Porque el beber mucho es un escape, una manera de huir del mundo, de la ciudad, de sus problemas. Entonces, ¿se podrá hacer eso con tiempo? ¿Convencerlo de que reciba un tratamiento adecuado para eliminar sus problemas propios, personales, complejos?
Sí, pero generalmente el borracho dice, ay, yo no estoy loco para ir con el psicólogo ni con el psiquiatra. Yo no estoy loco. Y el alcohol lo domino cuando quiero. Es nada más voluntad y no la he tenido. Pero el problema es el que acepten que tienen un problema. Entonces ahí la que tiene que actuar es la familia, y la que se tiene que atender primero es la familia. Saber cómo tratar con el borracho cuando está en borrachera seca, que no está tomando nada, y cuando está en pleno alcohol, como Torunda, ¿no? De hospital. Ahí en esos dos momentos saber la familia cómo actuar, porque de lo contrario, pues los inducen más o nada más, los dejan en la calle y siguen igual.
Pero por eso hay especialistas que te dicen cómo convencerlo. A veces los llevan por otro asunto. No, es que mira que el niño o que el hijo o que la tía... O yo, fíjate que necesito ir a un tratamiento, pero que tú me acompañes para que tú les digas cómo. Y ahí entra una complicidad entre el médico, el psiquiatra, el psicólogo, la familia, y lo van llevando... Y aparentemente tratando un problema que no es de él, ahí caen redonditos.
Yo le preguntaba a mi abuela, mi abuelito era muy pulquero y de repente también llegaba borracho. Y entonces le decía yo, ¿y no te enojabas? Decía, mira, si yo me enojaba, él venía borracho. Y yo enojada, ¿qué hacíamos? Entonces lo recibía. Pues que se fuera a dormir, al otro día le cocinaba y al otro día hablábamos. Cuando él ya se... podía entender que razonaba. Y ya le decía, oye, no vengas así porque espantas a las niñas, porque a mí me da miedo, porque te puede pasar algo si te caes en el empedrado, cualquier cosa. Pero eso decía, hablar hasta el otro día en ese momento, pues es imposible.
¿Quién dice así? ¿Quién dice así? Nos lo van a responder Argelia Colín,
Rubí Esmeralda y la chica electrónica.
Se oye el rumor de un pregonar que dice así: el yermerito llegó. Llegó. Traigo hierba santa para la garganta, traigo el caicibo para la hinchazón, traigo abre camino a tu destino. Traigo la ruda pa' que estornuda. También traigo albahaca a la gente flaca, el epazote para los brotes, el vetiver para el que no ve, y con esa hierba se casa usted.
Temas curativos, ahora se amplía la medicina a ese tipo de tratamientos, pero también debe haber bueno y malo, ¿no? Porque la marihuana, los hongos, la adormidera,
para servirle buenas,
y algunas otras sustancias que son como para rituales, pero que la gente las usa como diversión.
Oye, hay unas muy comunes para adelgazar. Hay una, no recuerdo, el diente de león o cómo se llama, pero te mata. Y la gente, con tal de adelgazar, es algo tan popular que las toman.
Es cabeza de fraile, ¿no?
Ándale, algo así. Sí.
sí hay muchas hierbas que son tóxicas. Uh-huh. Entonces no se puede ir y nada más tomar una hierba porque sí. Hay que saber cuál es el efecto, porque incluso por eso los médicos han prohibido la ingesta de tés extraños que ahora tienen, que lo tomes, que lo remojes y que le mezcles. Y no se conoce exactamente el resultado que pueden provocar algunas hierbas que pueden ser tóxicas para el cerebro o pueden provocar una reacción muy grave en el estómago. Sí hay que tener cuidado, no dejarse llevar, porque son hierbitas y no pasa nada. Sí pasa.
¿Entre esas estará el famoso toloache?
Yo creo que sí, Héctor. Yo creo que sí. Porque de lo que hablábamos antes del alcoholismo, entre las hierberas, te dicen, dele esta mezclita de hierbas, y los dejan totalmente atontados de manera permanente.
Había un sistema abortivo muy usual que conseguías en cualquier mercado con el puesto de la hierbera.
Era un preparado de hierbas al que le incluían chocolate, quién sabe por qué. Pero era muy grave, podía provocar una hemorragia espantosa.
Oye, yo me acordé cuando te decía tu mamá, dile a tu tía que te dé tenme aquí. Y yo pensaba que era un té. ¿Cómo le decía tía, mamá? Dice mamá que si me da tenme aquí. Perdón. Y nada más me decía, sí, espérame ahí tantito, ahorita te atiendo.
Yo recuerdo haber visto una película con Bruce Lee, Operación Dragón, creo se llama esta película. Y ahí se veía cómo estaban preparando el opio, creo que era opio. Y se lo daban a todos los que peleaban para que después se pusieran sumamente agresivos. Y para que aguantaran los golpes.
Sí. Pero, bueno, al principio, ¿no? Porque después ya te das cuenta que estaban unos como tontos ahí, tirados ahí. Ya no reaccionaban a nada. Estaban en la misma película se ve que los tienen hasta encerrados. Que era la manera de enviciarlos.
El mejor empleo, yo creo, eran aquellas plantas aromáticas de las que se extraía inclusive flores, las esencias para los perfumes.
Ah, claro. Hay productos de hierbas, de semillas. La pimienta, por ejemplo, ha sido utilizada en perfumería, sobre todo para perfumes y lociones varonil para los varones. Se usa mucho la pimienta, el clavo.
La canela.
La canela se usa más en productos femeninos. La canela con la vainilla y la manzana son elementos que mezclados con el almizcle.
¿Qué es eso?
Pues yo no sé, pero también los perfumes tienen almizcle.
Pues qué curioso que una variedad tan amplia. Aquí el principal mercado para uso de plantas medicinales estaba en donde se encuentra el centro vacacional Huastepec.
Era el centro donde estudiaban el efecto de las diferentes hierbas, raíces y maderas, porque también se usan maderas en esas curaciones naturales. Ahí estudiaban los médicos aztecas o brujos aztecas o como les llamaran, el efecto de cada una de ellas, y las sembraban, las cuidaban, porque hay hierbas que puedes utilizar el retoño y hay hierbas que ya las tienes que utilizar cuando están grandes, y las raíces
tienen su tiempo.
Sí, claro, no tienen un efecto diferente dependiendo de la etapa de vida de cada planta.
Ahorita me acordé que hay una planta o una raíz que echa espuma y dicen que así lavaban antes la ropa. No me acuerdo ahorita qué hierba es. Y hasta el cabello, y que te lo mantenía súper sano, nunca se te caía.
Se llama shishi y es una especie de zacate. Y con ese producía, como dice Argelia, una espuma. y con eso lavaban sobre todo las prendas de lana, porque decían se abatanó cuando se encogía, la lana se enjutaba, no sé, de una manera muy extraña, y solamente con el shishi mantenía esa esponjosidad de la lana.
Es un árbol que crece mucho por ahí, por Guerrero, Michoacán, muy alto, sobre los ríos, que le dicen el huijul, y ese lo cortan y empaquetan la hojita, el ramito. Es una hojita muy pequeña, y sí, la ponen a remojar y suelta mucha espuma, y con eso se lavan el pelo las mujeres. El huijul se llama.
Oye, pero ese que dice Sol, pica, ¿no? Porque es de, lo sacan del maguey, lo sacan de la lechuguilla, de, creo, del enequeno, pero allí en el pueblo usaban mucho la calabacilla loca, que ahí le decían calabaza loca. Está chiquita, pero está amargosísima, es amargosísima. Pero esa la usaban para eso también, para lavar.
¿El ajenjo también proviene de allí?
Sí, también es una hierba.
Creo que lo más delicioso para mí es la hierbabuena.
Sí.
Y esa florecita con un olor muy agradable, con el que se elabora té también.
Sí, la manzanilla.
Ah, esas dos.
Sí.
Y tienen características curativas.
La manzanilla desinflama, desintoxica, es diurética. Gracias. Y además, como fomentos, calma la piel, calma la irritación en la piel.
Y hasta para los ojos, sí. Una infección en los ojos te recomiendan eso.
Y con un lienzo a los bebés, estando fría, con eso también les limpiaban la carita.
Uh-huh.
Con manzanilla, té de manzanilla.
Bueno, hasta la lechuga, ¿no?
Sí.
Sí, uh-huh. El baño de lechuga.
Sí, que es tranquilizante.
Sí.
Uh-huh. Yo oí alguna vez que usaban la ortiga, que es una hierba que te causa comezón y te enroncha, es muy agresiva. Pero la usaban para las personas que pierden sensibilidad en sus piernas, que con eso les daban masaje.
No, eso es muy agresivo. Es una planta que crece sobre el piso en tiempo de aguas, chaparrita. Pero te cría unas espinas que si te la tallan, hombre, ¿para qué quieres un rascadero y una comezón? Y te abre la piel, eso no, es muy feo eso.
Oye, el perejil, yo no sabía que se hierve y el té que suelta lo puedes utilizar para hacer enjuagues de la garganta cuando tienes pólipos o alguna cosa así de infección y te quita todo. Nada más es como gárgaras de ese té.
¿Cómo se llamaba aquel hierbajo que usaba tu papá, y que pintaba el pelo? Opacaba las canas, cubría perfectamente. Claro, cuando te bañabas, disminuía su efecto.
Ay, no me acuerdo cómo se llamaba.
Tenía un olor muy penetrante.
Sí, y se remojaba y con eso soltaba un tinte oscuro y con eso se pintaba las canas y no se le notaba mucho.
¿No era ajena?
No.
¿Ajena?
No me suena.
Es que ese ya es un preparado de laboratorio.
La ortiga, el nogal, eso sirven para eso, para que se pinte el cabello. La cáscara de encino, que da una tonalidad roja. Y la cáscara de encino también nos ayuda a nosotros en lo que es la odontología, porque un té de cáscara de encino y cáscara de nuez hace que la encía se enjute, se ponga durita y evita que se salgan los dientes. Eso lo utilizamos mucho, ese remedio es de los tarahumaras. Yo lo conozco de muchos años, pero funciona. Decía que tenía los dientes así medios amarillones por la acción de la cáscara de encino, que tiene esa parte particularidad que pinta, pero al momento de que pinta, enjuta, entonces es bastante, bastante
encoge
efectiva. Sí, exactamente.
La encía.
Sí.
A mí me habían dicho que la espinosilla era buena para también para que crezca y para que pinte el pelo. Y yo creo que sí, yo tenía un compañero que era mesero y estaba peloncito. Y de repente lo empecé a ver como con pelo. Dije, yo ahorita, ¿qué? Pero estaba muy cejón y luego lo cotorreo. Digo, pero no dejes que se te escurra el agua porque te crecen mal las cejas.
Hay un producto que es usado desde siglos. Es un preparado con encino, cáscara de plátano, romero. No me acuerdo qué otra cosa. Se pone a remojar como 2-3 meses antes de que una mujer dé a luz, con alcohol, alcanforado y no sé qué otra cosa. Se prepara una loción que es lo mejor para disminuir las estrías, la flacidez del vientre después de que nace un bebé. Y eso es usado desde hace milenios en México.
Yo le tengo mucha fe a una pomada que se obtiene de ese maguey chiquito.
De sábila.
Sí.
¿De
qué? Porque pues es un producto natural y es muy bondadoso con lo que quieras solucionar problemas de la piel.
Sí. Fíjate que un caso severo de herpes con cataplasmas de sábila, así abres la hojita a la mitad y esa babosidad que tiene en el centro, eso se pone sobre las lesiones del herpes y te calma la molestia.
Una quemada también para la sábila es, uy, te la lían hasta fresquecito, sientes. Yo apenas en un familiar se quiso poner esas cosas que ponen encima, ¿no? Lavado de calor en agua caliente. Y en eso pone el pie y se le rompe la tablita que tenía encima de la cubeta. Y sí, todas las dos pies al agua, pero hirviendo. Así le quedaron en ampuladas y horrible. Hasta yo pensé que iba a perder las dos patas. Y no, con eso empezaron a darle que terapias o aliarle así con vendas. Y ella decía, no, yo quiero la sábila. Y con pura sábila se compuso. Pero terrible, ¿eh?
Eso es todo. El ritmo especial de Buenos Días y Carlos González Tamagotchi y Checo Padilla.
¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé.
¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será?
¿Quién será? Yo no sé ustedes, pero yo cuando niño, precoz, pero niño, con la inocencia característica, me preguntaba, ¿qué se sentirá besar unos labios de mujer? ¿Cómo se manifestará esa sensación? Porque lo veíamos en las películas. Y luego, la otra pregunta, ¿con quién será la primera vez que realice el amor pleno sexualmente? Descarado. Porque pues ya uno entendía que había necesidad de ese intercurso una vez contraído el compromiso y con el deseo de tener hijos. Y luego otra pregunta, ¿de quién me enamoraré primero? Hasta embriagar con esa sensación y ese fenómeno curioso que se ve que trastorna a la gente.
Pues sí, son preguntas que de niño tienes esa curiosidad y a veces te obsesionas, ¿no? Porque pasa de que a lo mejor no te hacen caso o algo, ¿no? Y dices, yo ahora, bueno, ¿cómo lo voy a hacer para que encontrar el primer beso, por lo menos, ¿no? Dices, ¿no? Y ahí estás, y piensa y piensa, y sufres, y más cuando eres adolescente, ¿no? Porque es cuando empiezas a sentir así como más la cosquilla, ¿no? Sí.
Y empiezas a idealizar a alguien, ¿no? Empiezas a ver a las compañeras, o en el caso de las mujeres, los compañeros, y empiezas a idear una relación con esa persona.
Y empiezas a pensar, ves a fulanito, perenganito, y le empiezas a buscar algo que a ti te agrade, pero es muy difícil encontrar así a alguien, pero siempre estás buscando algo.
Yo recuerdo que me gustaba ver las películas de enamorados y cómo se besaban y todo. Yo siempre me enamoraba del actor que estaba en esa película. Y lo sueñas, ¿no? Te imaginas que es a ti que te está besando, que te está pretendiendo, ¿no?
Y luego, ¿alguien de ustedes quedó decepcionado de ir llegando a esa época, de esos hechos?
No. Sí, la pasa. Es que uno idealiza, ¿no? A la gente, la ves y dices, ¡ay, este es como el de la novela o el de la película! Ya de dar besos así bien rico. ¡Ay, que me abrace! Y ya cuando pasa, ¿es tanto Pancho para esto? ¿Tanto? No, esos no son besos de telenovela. Y ahí te quedas como a medias. Dices, bueno, le tendré que dar clases.
O cuando uno piensa, como, es que lo malo que uno cuando lee o ve películas, ya se imagina que es la protagonista. Y en mi caso yo decía, no, si mi entrega total va a ser en la playa, a la luz de la luna. O sea, todo romántico, todo bello, pero en la realidad dices, no, y la arena, y espérame tantito. No es lo que realmente tú sueñas o te imaginas.
Qué difícil es vivir entrando sin el conocimiento, la sospecha siquiera de lo que es eso tan sublime, tan hermoso, tan importante.
Oye, tan solo el primer beso, ¿no? Que tienes miedo. O bueno, en mi caso era el temor a no saber hacerlo bien. Sí, no se preocupen. Y que era hacerlo bien, ¿no?
Es como uno, pues en el rancho, no tantas ilusiones con las muchachas de ahí, que la vecina, que la del rancho de 2 horas de caminar. Yo con esta, ¿no? Con este. Y te va de ahí y luego te casas con una de Veracruz o de Chihuahua. Dices, ¿dónde estaba esta? Y yo, ¿dónde estaba? En aquellos entonces de 14, 13 años con la que yo soñaba con, que yo veía a la vecina y pasaba y decía, aquí me quedo. y no me arrepiente, chas, se te borra ese sueño.
¿Y por qué será que pasa así como dice Checo? No se realizan tus sueños, tus anhelos, sino que te llevas muy bien con alguien. Y esa es la felicidad.
Una amistad, ¿no?
Compaginar gustos.
Sí. Rebasa el interés carnal únicamente.
Ándale.
Te enamoras de un cerebro, de una actitud, de acciones, de ese compartir.
Es lo que llaman la transformación del amor, ¿no? Primero te atrae, te gusta y cumplen todas sus cosas, ¿no? Pero ya después ves si realmente haces equipo con esa persona. Y si no, yo creo es cuando no duras en esa relación.
Oye, yo cuando sí tenía, yo creo unos 14 o 13 años, sí. Y yo soñaba o veía, ¿no? Sabía cómo iba a ser mi esposa. Era güerita, chaparrita, chinita. Y con un babero de esos muy bonitos, muy elegantes hacia hasta abajo. Pero, como te dijera, pues como que fue todo lo contrario, ¿no? Pero ya no, como te dijera, ya no, me enamoré, pues, y ya no me acordé de aquello que yo soñaba, de aquello que yo veía, que hasta decía yo que cuando yo creciera, yo iba a traer dinero para darle a mi mamá, para que una mujer viera que yo daba dinero, pero nunca pensé de dónde iba a sacar el dinero. Pues sí, estaba...
De eso estamos hablando. Sí, de que si estás a gusto con alguien, como si estuvieras solo, estando acompañado, ya fregaste.
Y no es la persona, a todos nos pasa que tenemos un ideal. Hombres o mujeres. Ay, mire, ese tipo de hombre, en mi caso, ese físico me gusta. Y cuando dicen, ¿y qué pacho? Te casaste con alguien completamente diferente a tu gusto. Es que es eso. Con esa persona encontraste eso. La igualdad, la compatibilidad, todo.
Fíjate
junto.
Que yo apenas vi un amigo que tenía como unos 40 años que no lo veía de infancia, ¿no? Y le estuvimos platicando y me dijo, dice, oye, ¿te acuerdas cuando vivíamos aquí en el rancho? Que yo decía que me iba a casar con la hija de Cipriana y que tú con la hija, con Leandra, suponiendo. Digo, sí, yo recuerdo. Mira nomás, dice, ¿dónde quedamos? Él vive en Estados Unidos, se casó con una de Alaska. Sí, de por allá, de aquellos rumbos. Y la llevó ahí al rancho. Y la señora decía, es que aquí está muy solo. O sea, como había puros montes y puros llanos. O hay, ¿no? Todavía. Y en la casa ahí donde se quedaron a dormir, donde él nació, mi amigo ese. Y ahí es que yo aquí me crié, yo aquí me siento bien. Y ella se espantaba. Y ella decía que nunca pensó pisar esas tierras. Desde por allá hasta el lado de... ¿Qué? Como a horas y horas de vuelos, ¿no?
Para esas preguntas que estamos diciendo, hay una canción que dice, ¿qué será? El tiempo te lo dirá. Porque nadie sabe qué será, quién será.
¿Qué será?
Será lo que vas a hacer, serás. El tiempo te lo dirá. ¿Qué será, será?
Ay, llenándonos de experiencia, alegría, con una gran sonrisa. Lady Mariana.
Solitaria camina la viquina, la gente se pone a murmurar, dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altanera, preciosa y orgullosa, no permite le quieran consolar, pasa luciendo su real majestad. Pasa, camina y los mira sin verlos jamás. La viquina tiene pena y dolor. La viquina no conoce el amor. Por la playa camina la viquina. tanto la gente al murmurar. Dicen que alguien ya vino y se fue. Dicen que pasan las noches soñando por él. Soñando con él, dicen que pasan las noches soñando con él, dicen que pasan las noches soñando con él.
¡Hey! Lady Mariana y la Bikina me recordó a la chica de Ipanema, que también pasa solitaria, y la canción es un elogio a su ritmo. Y hay otra que dice, aquella, creo que es argentina, Isabelita. La calle se agita, la gente se inquieta al verla pasar.
Sí, son similares, ¿no? No la conozco.
¿No?
Pero la letra se parece incluso, ¿no?
Sí, sí, sí. Y nadie sabe su dolor. Isabelita busca un amor. No. ¿Nadie la recuerda?
No, creo que no.
En cierto momento fue muy popular.
Permítame. Gracias.
Pues yo nomás me acordé de la del rebozo blanco, que también va sola. También algo dice que siempre está sola y bajo su rebozo blanco cubre sus penas. Una cosa así.
Pero esa iba dolida por su viudez, ¿no?
Sí. Era la viuda blanca.
No, estas son mujeres que no tienen un propósito específico, sino que inspiran al pasar.
Sí, que no van coqueteando, ni andan en busca de un amor, simplemente transcurren por la vida y así, de esa manera discreta, encantan.
Alguna solitaria que también tiene ese encanto de que inspira y sigue sola porque nadie se atreve a abordarla, porque ahora menos cuando se quejan del acoso.
¿Cómo van a conquistar ahora si todo se ha convertido en algo negativo?
Es que están exagerando.
Sí, ese cuadro que pintan las canciones, recordé las escenas de Malena. Cuando va la mujer, pues solitaria, ¿no? Bueno, ella esperaba al hombre que se había ido a la guerra, pero solitaria caminaba, nadie se atrevía a acercarse porque era una mujer, parecía que andaba en duelo todo el tiempo, hasta que un día se pone unas medias negras, se pinta el cabello de rojo, saca un cigarrillo y todos se acercan a querer ser los que le pasan fuego.
Es terrible. Mente erótica esa película.
Preciosa.
Además, la mujer está... Es una italiana, ¿cómo se llama?
Mónica Bellucci.
Ándale. Sí.
Como la otra también, una película italiana que tú has recomendado y que por eso yo la vi, de una mujer extraordinariamente bella, que un niño se enamora de ella y la persigue y la espía.
Pues esta es...
¿Es esa?
Ajá.
Sí. Sí, un niño se obsesiona y empieza a atisbar. en solitario, imaginándosela, porque ella es una mujer adulta y él es un chamaco.
Es el despertar en la adolescencia plena de ella y toda la pandilla, ¿no? del pueblo, en un puerto, y él está todo el tiempo persiguiendo y imagina escenas así muy sensuales con la mujer, y cada gesto que ella tiene, cada movimiento, cree que es como insinuándosele a él, pero pues ella ni en cuenta. ¿Rocas qué?
Malena se llama. Parece inocente, pero tiene un trasfondo atractivo, misterioso, erótico, subyugante. Sí. El chamaco se vuelve loco.
Sí.
Cambia totalmente su vida.
Sus sueños, sus deseos, sus sentimientos, todo ha girado en torno a la música. Y es Checo Padilla quien cumple aquí sus sueños en estos micrófonos de Buenos Días.
Al que yo perdí.
Esta ha sido la inspiración de Checo Padilla cantándole a una mujer, comparándola con una lámpara, ¿no?
¿Apagada?
Ah, eso sí, no sé. Tú sabrás si quieres la lámpara encendida iluminando tu vida o apagada y quedándote en la oscuridad.
No, pues una lámpara, pues la lámpara es la que yo considero que es la que se le echa gasolina, ¿no? Esa. Eso yo creo que es la lámpara.
Ya no existen de esas casi, Checo. Ahora todas son de foquitos muy pequeñitos que iluminan un gran espacio.
Porque dice, cuando ya se apagó la luz, ¿no? Quiere decir que se quedó sin ella y sin la luz de la lámpara, ¿no? Porque, pues, la lámpara que es eléctrica, pues nunca se apaga, siempre está alumbrando.
¿Quién dice? ¿Y si se va la luz, si se funde el foco, si se quema el cable?
¿Cuál es una?
Porque yo conocía esas que le echaban aire, Héctor. Las llevaban mucho a los ranchos y tenían adentro como una telita que esa alumbraba.
Gasificaba la gasolina.
¿Esa? Era un barrilito, ¿no?
Exacto.
Y cuando se le iba acabando el viento, se iba apagando, y otra vez era, échale, y volvía a alumbrar. Y traían ese plastiquito, y se lo cambiaban.
Un capuchón.
Ajá, pero muy así como tela de cebolla, ¿no? Muy fino. Que muy delicado, si lo llegabas a romper ya no servía. Esa lámpara, me acuerdo de esa, y me acuerdo del quinqué también, con petróleo.
El quinqué sí los conocí.
Y el aparato.
Cada mes o cada dos meses.
El aparato de, podías hacerte uno de botella, de refresco, o lo comprabas ya hecho.
A mí me impresionaba mucho la lámpara de los ferrocarrileros, que se veía a lo lejos, que venían moviéndola. Como que me causaba una sensación extraña, pero a la vez agradable. No sé por qué.
A mí me emocionaba la de el faro, a donde llegabas al mar, y había necesidad de una advertencia. Entonces, el farero, su familia, su obligación, lo que utilizaban para mantener prendida siempre aquella alerta. Como que tenía algo de heroico.
Y me gustaba ver cómo daba la vuelta a la luz. Te daba como paso, no sé, me encanta. También el faro, me gusta mucho. Y hay faros hermosos, ¿sí? Una obra de arte, ¿no? Se ven bellísimos.
Bueno, hay uno que se consideraba como de las siete maravillas.
El faro de Alejandría.
Exactamente.
Oye, a mí la que me da mucho miedo es la lámpara que te ponen cuando te van a operar en un en un hospital. Cuando prenden esas luces y tienes ahí un cristal, no sé qué sea, esa lamparota que prenden, es así como que te da miedo, ¿no?
Claro, atemorizante porque vas al riesgo. Claro.
Sí, sí es. Y otra que quisiera encontrarme, pues es la de Aladino. A ver qué. Y frotarla.
A mí me llamaba mucho la atención cuando era niña la lamparita de alcohol, que realmente es una hornillita. Tenía un depósito como si fuera una latita, y encima tenía una parrillita. Le ponías el alcohol. Y la lumbre que daba era azul como la del gas, pero me llamaba mucho la atención eso porque decían que quien no tenía gas en su casa o petróleo, utilizaban esas lamparitas de alcohol para cocinar.
Esa lamparita con su parrillita se usaba mucho cuando tenías que esterilizar las jeringas en aquella cajita metálica y llegaban con su parrillita, la prendían y ponían encima la cajita que esterilizaba la jeringa y las agujas.
La de los exploradores y los mineros, que va en la frente sujeta y que te permite actuar con manos libres.
Sí, Y eso nosotros lo usábamos para ir en la noche a espiar, pues iguanas, conejos, huilota, ¿no? A los árboles en la frente nos la poníamos y con el arma en la mano, ¿no? Y así pues veías para todos lados y lo alumbrabas con la frente, ¿no? Pero pues hay a veces que llegaba a llover y ya toda la lámpara se te nublaba toda y se echaba a perder. Yo creo que le entraba el agua, ¿no?
Cuando éramos niños vivíamos en una casa que tenía un closet que parecía una pequeña habitación y mi hermano en el kinder, en algún espectáculo que no recuerdo, les pusieron a todos los niños un casco con su lamparita de mineros. Yo no me sé qué espectáculo era. Y luego les decía a mi hermana y a mi hermano, nos encerramos en el closet porque quedaba totalmente oscuro. Y el tramposo de Erasmo llegaba con su casco y su lamparita y nos echaba a perder la diversión de estar a oscuras. No.
A mí me recuerda eso. Cuando mi tío, ya fallecido desgraciadamente, pero le gustaba ir a cazar y le gustaba cazar lo que fuera, porque ya nada más era por ir a la emoción, yo creo, de estar en la noche y el suspenso y todo eso. Y y mi papá un día lo invitó y él andaba muy puesto con su lámpara y su escopeta y todo eso. Y mi papá andaba espantando a todos los animales que haciendo ruidos para que se alejaran, porque pues pobres animales, nada más por gusto, pues no se vale.
Como aquel que le dice a su papá, papá, ya me voy a ver mi novia. Dijo, hijo, llévate la lámpara. Dice, ay, papá, quiero lámpara, pues está la luna reclara. Para que veas qué es lo que agarra, mira, ya ves, yo por no usar lámpara lo que agarra.
70 años, Manuel Ortega Gudiño, de Gertrudis Sánchez. Oigan, ¿qué pasa? ¿Por qué la estación de ustedes se escucha tan mal? Compré mi radio en República del Salvador y la estación sigue con mucho, mucho ruido.
El radio portátil no tiene problemas, más que cuando hay obstáculos alrededor, edificios principalmente. Hay que sintonizar afuera, en el patio, en el corral, en la calle, y luego introducirse para ponerlo en la forma en que mejor capte la señal.
Sí, porque a veces un exceso de metales alrededor es lo que causa la interferencia.
O lámparas, sí. Motores, hay diversos factores.
93 años, Rodolfo Ayala Chávez, en Tlalnepantla. Doctora Lilian, a mi esposa de 84 años le hicieron su placa superior, pero le quedó mal. Al parecer le queda grande porque le lastima y aparte se le cae. ¿Qué debemos hacer?
Tiene que regresar al consultorio dental. Cuando nosotros hacemos las prótesis dentales, las tenemos que hacer un poquito largas. ¿Para qué? Para ajustarlas poco a poco. Siempre damos cuando menos 4 citas para poder ajustar perfectamente bien. Tenemos unas carnosidades que se llaman frenillos. Esos frenillos, cuando bajamos el labio, hace que las prótesis también se bajen. Las tenemos que ir cortando poquito a poquito para no permitir que entre aire y se desalojen solitas. Entonces, al consultorio y una recomendación. Apúntenlo en una hojita porque luego se nos olvida qué es lo que nos está molestando, qué es lo que nos duele, si raspa. Les sugiero eso, vaya anotando todo lo que sienta que no está confortable para que cuando llegue al consultorio dental directamente le entrega la hojita al médico. Él tiene que ir haciendo esos pequeños ajustes, pero acuérdese, son cuando menos 4 citas para que quede perfectamente bien.
¿Cuántos? Siguen ustedes
en Álvaro Obregón, número 12.
¿Pero el teléfono sigue lo mismo?
Sigue siendo el mismo. 55-84-27-66.
De la Jardín Valbuena, Georgina Suárez Guadarrama, 68 años. Escucho a Héctor mal de la garganta. Ojalá se recupere pronto. Lo queremos mucho. Esperemos que se mejore.
Gracias, pero acabo de pasar un riesgo mortal. Gracias a Dios y a los doctores que me atendieron y mi disposición física, aquí me tienen. Nuevamente se querían librar de mí. ¿No?
No, claro que no.
Pues esa cara les veía yo.
No, no. Más bien te extrañamos muchísimo.
Y luego, después de... Te dan quién sabe cuántas sustancias extrañas para que no te duela la intervención quirúrgica. Tiene diferentes combinaciones ahora, ¿no?
Pues hay ahora anestésicos adecuados a la persona, porque hay personas que son alérgicas a determinadas sustancias o son, tienen una resistencia muy alta a los anestésicos, o son muy muy rápido de reaccionar con algún anestésico, depende. Entonces, de eso se encargan los médicos en los estudios previos para dar la cantidad y el producto indicado para esa persona.
Y te desvelas antes y después. Uh-huh. Y se te debilitan tus defensas. Y después, tos y gripa para redondear.
No, o sea, los quirófanos son fríos. El instrumental médico. Pero mira, decía mi abuelita, ay, ¿qué es que ya hiciste todos los méritos para descansar de todos? No, hombre, todavía nos vas a aguantar un buen rato. De Villacuapa, 92 años, Luis Godínez Guerrero. Canten para mi esposa. Ella es Margarita Rodríguez Díaz, de 88 años. Recién los cumplió. Tenemos 72 años de casados.
Esther Hernández Domínguez, 70 años, de Nezahualcóyotl. Yo en la familia tuve un caso muy particular de una persona que tomaba mucho. A él le daban, cada que llegaba a casa, después de la fiesta, copas llenas de vino, para que ella se durmiera. Pero en una de esas ocasiones, él se broncoaspiró y murió. Nunca hagan eso, porque uno no sabe cuánto alcohol consumieron antes de llegar a casa.
Bueno.
Señor, buenos días.
Muy buenos días.
Para que se pueda dedicarle la casa a mi papá, ya que el día de antes falleció.
A ver, tranquilícese un poquito, porque no le entiendo. ¿Cómo se llama, amigo mío?
Mi nombre es Eduardo Claudio.
Eduardo.
Así es.
Claudio. Díganos, Eduardo.
¿Perdón?
Ahora sí le escuchamos ya un poquito más sereno.
Sí, gracias. Pues mi llamada es para dedicarle una canción a mi papá por medio de ustedes, ya que el día de ayer falleció. Y ahorita pues le pusimos lo que es la estación de usted, porque todos los días lo escuchaba. Y pues le gustaba mucho su estación. Ahorita lo estamos velando y pues no sé... Me pudiera hacer ese favor.
Antier murió su papacito. Lo están velando. Él nos escuchaba y le gustaba una canción. ¿Cuál canción?
Pues es que todas le gustaban mucho.
¿Pero su favorita?
Es que no tengo nombre en especial, ya que le digo que desde antes de que empezara su programa, ya su radio ya estaba prendido para que empezara su programa.
¿Y cómo se llamaba él?
Su nombre es Eduardo Claudio Chávez.
Eduardo Claudio Chávez. Le cantamos con afecto mientras ustedes le establecen ese velatorio el día de hoy.
Muchísimas gracias.
A sus órdenes. A ver, Rubí, algo adecuado para... Perdimos ya a alguien del auditorio que desde antes del programa, dice su hijo, ya tenía el radio listo, prendido.
Ay, pues es un fan menos que tenemos, pero ahí donde esté yo creo nos va a estar escuchando.
¿Y cuál le dedicarías con un tono así solemne y fúnebre, pero honrándolo en su vida y en su utilidad para toda la familia.
Pues podría ser Te vas, ángel mío, amor eterno. Amor eterno.
Con todo nuestro respeto, nuestro amor y nuestro agradecimiento, sobre todo para Eduardo Claudio Chávez. Es Rubí Esmeralda quien le dedica algo con todo nuestro sentimiento amoroso hacia usted.
Tú eres la tristeza y de mis ojos que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Tú eres el amor del cual yo tengo el más triste recuerdo de Acapulco. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándonos. Amor eterno. Estaré contigo para seguir amándonos. Hasta hoy no soy feliz, aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti. Obscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro, mi amor. Amor del cual yo tengo el más triste recuerdo de Acapulco. Como quisiera, ay, que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca.
¿Y sueñas ahora, Rubí? ¿Qué sueñas? ¿Qué se repite en tus noches de sueño?
Pues no he soñado mucho, pero últimamente es como angustia más bien. Es miedo. Yo creo de que se acerca el momento, ¿no? Y como desconozco toda esa parte, me sueño de repente sola. Y eso me angustia mucho.
Y no necesitarás un... como consejo, como compañía, como tratamiento, como para establecer en ti una confianza plena como la debes tener. ¿Por qué eso te hace mejor? ¿Mucho bien?
Pues fíjate que platican conmigo, no, no te espantes, no va a pasar nada. Tú nada más hablas, si estás sola hablas, ¿no? Por teléfono y no te alarmes. Todo es normal, a todas las mujeres que se embarazan les pasa. Y me tratan de tranquilizar, pero yo creo que es algo natural, ¿no? Como una persona que desconoce toda esa parte.
Acabo de pasar por ese trance.
Y supongo que es horrible. Bueno, no lo supongo, ya lo estoy viviendo. Me da mucho miedo. Fíjate que me platicaba una persona que se mantuvo valiente. Y ya cuando llegó al quirófano, le pusieron la lámpara de lo que hablaban. Y al ver la lámpara se dio cuenta que reflejaba hacia donde le iban a abrir. Entonces pidió que por favor le movieran la lámpara porque eso la puso muy nerviosa. Entonces, pues sí, es algo feo, ¿no? Porque no sabes cómo vas a salir. Esperemos que salgamos bien y que tú te sigas recuperando.
Ojalá. Claro que sí. Son nuestros mejores deseos, Rubí. ¿Y vas a querer una filmación?
Pues a ver si la pueden filmar.
Ah, claro. Es cosa de que tú lo desees.
Es que sabes que la persona que, bueno, el papá, se supone que va a entrar. Pero ella me dijo, oye, ¿y si me desmayo? Le digo, ay, cálmate. Qué cobarde. No, pero dice que está muy nervioso también. Entonces, él tendría que grabar. Y esperemos que sí pueda, ¿no? Que no le ganen los nervios de ver sangre o lo que sea que se tenga que ver ahí.
Pues yo creo que no es lo que vas a ver. Yo creo que es más importante el sentimiento, la ilusión, el anhelo, para lo que fuimos hechos. Crecer.
Reproducirse y morir.
No, no, no. Vamos despacito.
Es parte, ¿no? Eso ya no lo quería mencionar, pero pues es parte de...
Bueno, pues mucho ánimo. Y ojalá que, si lo requieres, hay quienes dan una serie de pláticas para ir preparando a la persona y evitando esos temores, sobre todo porque son injustificados.
Bueno, dicen que cada cabeza es un mundo, pero yo no entraría a firmar alguna cosa, ¿no? Se dejaría libre todo, ¿no? A la imaginación, seguir viviendo lo normal, ¿no? De alguien, de un parto, o sea... A lo mejor te dicen que soy antiguo, ¿no? Pero es mejor, ¿no? No darse cuenta.
¿A poco a nosotros, a ti, Electrónica, a ti misma, Rubí, a Soledad, no les gustaría a Luriangato ver una filmación de cuando nacieron?
Claro. Debe ser muy emocionante verte reflejado en un... ser pequeñito, indefenso, ver si abriste los ojos, si lloraste estrepitosamente o si tu llanto fue tranquilo, cómo te movías, si te movías o si nada más meneabas las manitas o los piecitos. Yo creo que sí, yo creo que te encuentras de alguna manera.
Y ver la reacción de tu mamá, de tu papá, de la familia entera, ¿no? El tener a alguien nuevo en la casa y saber que ese eres tú.
Y dices, ajá, ay, mira, sí lloraron por mí. Ay, sí, como que sí me querían.
Debe ser, bueno, yo daría cualquier cosa.
Sí.
Sí.
Lástima que, pues, no estuvo a nuestro alcance, porque no vivimos esa época. No,
yo... Imagínate qué hermoso es cuando por primera vez tu mamá te ve, que te lleva, te llevan en un bultito pequeño y tu mamá te abraza o te amamanta la primera vez, ¿no?
¿Te llevan al cunero primero o a la mamá?
Pues, generalmente antes, a la mamá. Sí. Lo ponen, incluso hay algunos partos en donde ponen, sacan al bebé y se lo ponen directamente en el pecho. Pero actualmente hay muchos...
¿Desnudo?
Sí, desnudos.
Piel y abren a piel.
Sí, 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 sí. Y incluso ha habido escenas en donde los bebés buscan succionar y buscan el pecho de la mamá y se prenden así las manitas, se prende del pecho. No, es bien conmovedor. Pero ahorita muchos hospitales lo que hacen es que toda envoltijada la mamá, el bebé, nada más te lo enseñan y se lo llevan. Y ya. Pero los niños en general... Bueno, he escuchado varias experiencias y una personal, toman un aprecio distinto cuando ven esa filmación, cuando ven tus caras de angustia del momento, hasta del papá cuando lo filman, porque hay enfermeras o gente que dice, a ver, ahora que salga el papá, que salga el papá, y ahí sale el papá en el quirófano.
Y todo está muy iluminado.
Sí, 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 como escena de película. Sí, genial. Y los niños lo aprecian porque dicen, ay, mamá, todo el esfuerzo que hiciste, aunque te bloquearon, te anestesiaron, lo que sea, pero, ay, mamá, ¿y te dolió? No, para nada. Ay, esa suena como que me va a doler, pero no importa, también la disfrutamos. Con Isidro Castro. Buenos días.
Esta noche tú vendrás. Porque me quieres todavía. Porque a pesar de lo que digas, amor igual no encontrarás. Tú sin mí ya no podrás sentir amor, porque en la vida tiene el despecho la mentira. Es lo que nunca sentirás. Para ser feliz te falta un beso que en otros labios no hallarás. Por eso es que si yo te espero, es porque sé que volverás. Esta noche tú vendrás, porque me quieres todavía. Porque a pesar de lo que digas, amor igual no encontrarás. A ser feliz te falta un beso que en otros labios no hallarás. Por eso es que si yo te espero, es porque sé que volverás. Esta noche tú vendrás, porque me quieres todavía. Porque a pesar de lo que digas, amor igual no encontrarás.
Con la certeza de que existe el amor, la seguridad de que ella regresará a tus brazos.
Esta noche tú vendrás, dice.
y que no se pase muy tarde, que sea una noche tempranera. Isidro Castro.
Romántica.
Ay, seguimos con los sentimientos a flor de piel. Y se luce muy a su estilo la chica electrónica.
De ti, prenda del alma. Sin verte, sin oírte, sin hablarte. Y a cada instante intentaré de ti acordarme. Aunque sea un imposible nuestro amor, ¿cómo quitarle el brillo a las estrellas? ¿Cómo impedir que corra el ancho? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión?
¿Se llama qué?
Prenda del alma.
Ah. ¿Y tú qué fotografías, qué imágenes tienes de tu vida conforme fuiste creciendo? La escuela, los actos litúrgicos, las fiestas. Es decir, tu cumpleaños o santo, fotos personales tuyas, las más remotas.
Las más remotas. Tengo una que es muy remota, que mi mamá me sentó en el cofre de un coche y me tomaron una fotografía, pero de bebé. Estaba yo, pues, gordita y totalmente rapada. Mi mamá me rapó tres veces.
Piojosa.
No, es que dice mi mamá. Dice mi mamá que no tenía cabello, que estaba totalmente lampiña, totalmente no me salía cabello, no tenía pelo. Y yo tenía un tío que era peluquero en ese entonces, él nos cortaba todos el cabello y él era el que me rapaba. Y entonces en esa foto me estaba deteniendo mi mamá y estoy totalmente pelona, sin rapada totalmente.
¿De qué edad?
Pues de unos 8 meses, 10 meses, no sé, de meses, chiquita. Y luego tengo una fotografía de que tendría yo como unos 5 años, de cuando entré al kinder, creo, y que estoy así con unas trenzas que mi mamá, híjole, bien chistoso, nos hacía mi mamá unas trenzas con agua, con limón, y tiesas, así estiradas, y los ojos de geisha te quedaban. Te las hacía para que te duraran y no te despeinaras, y entonces nos ponían esa agua con limón, y así peinada, ¿no? Y traía mi uniforme.
5 años.
Sí, aproximadamente unos 5 años, y me acuerdo de unas arracadas muy bonitas que... Yo creo que las perdí, jamás las volví a ver. Unas arracadas de oro, porque mi abuela era de las que cuando éramos niñas chiquititas nos ponía nuestras arracadas.
Y luego la siguiente foto.
Y luego, ya como de unos 7, 8 años, cuando estoy haciendo mi primera comunión con mi hermana, estoy con mi veladora, mi vestido blanco, y tengo un librito blanco con mi...
El misal.
Con un rosario blanco. Y estamos mi hermana y yo chiquitas, y yo estoy abriendo la boca cuando me van a dar la hostia. Y me quedé así con la boca abierta y el padre me está dando la hostia en ese momento.
¿Y luego?
Y luego, pues ya como de adolescente, ya tendría yo unos 13 años, donde estoy pero hiper flaca, parecía que andaba de manos, hasta me hacían burla. En vez de piernas parecían manitas, porque unas patititas súper flaquitita como Oliva, la de Popeye. Así flaca, y hasta los huesos se me salían de aquí del cuello, así como que estaba así de tan flaca que estaba, ¿no? Tendría unos 13 años, yo creo.
Entonces sí tienes una secuencia.
Sí, sí tengo secuencia de fotografías mías, y ya después como de 15, y luego ya como de 17, 18, sí tengo fotos de mías desde que era bebé.
Qué interesante. Pero no todos tenemos esa oportunidad de ir viendo cómo va creciendo como ser humano aquella persona que pertenece a la familia y se preocupa por evocar esos días especiales, ¿no?
Pero antes había la desconfianza, Héctor, de que si pasaba alguna persona que te quería retratar, no te dejaban los papás porque decían que no, que qué tal si te iban a robar, y los vecinos, no lo dejes porque luego van a regresar y se lo van a llevar al chamaco. Y
ay, ni que estuvieras tan bonito.
Fíjate que para mí era bonito, luego es bonito recordar y ver esas fotos porque veo a mis hermanos, estamos en algunas fotos, mis hermanos todos chiquitos, y riéndonos, mira, te parecías, y estabas re feo, y que mira, tenías un greñero, y que mira, qué flaca, y te empiezas a reír. Y eso me pasó alguna vez que empecé a ver las fotos de mis hermanos y estamos en una fotografía, recuerdo la primera vez que nos llevaron a Acapulco a todos chiquitos, incluso uno de brazos. Y te da risa de verte cómo estabas, ¿no? Cómo eras, cómo tenías el cabello, la ropa que usabas en ese entonces, todo eso. Y sí, luego te empiezas a ver y dices, mira, y no podías creer, mi mamá cómo estaba y cómo ha cambiado mi mamá ahora y mi papá también, ¿no?
Hubo una época que era clásico que a los 5 o 6 meses de edad te tomaran una foto de estudio.
Encuerado.
A veces encueraditos o a veces con un vestidito, pero sí era muy, muy frecuente encontrar la fotografía de los bebés encueraditos, pero además eran de aquellas fotografías que iluminaban a mano, Héctor.
Y también las caritas, ¿no? Las que luego pasaban los señores ahí con sus cuadros para que enseñarte la manera en que...
Ese es un tesoro.
Sí, sí, porque te sacaban de manera llorando o riendo o triste, o sea, te ponían de varias facetas de ti en ese momento, ¿no? Uh-huh.
Sí. Oye, me diste la idea de hacerle un diario y me di a la tarea de buscarlo y sí existe. Entonces ya dice cuáles eran los antojos cuando mi mamá me traía en su pancita, mi primera foto cuando llego a mi casa, mi primer cabello, mi primer diente, la primer noticia el día que nací, a qué hora nací, quiénes me fueron a ver, si me hicieron baby shower, quién fue, quién lo organizó, mi primer regalo. Todo lo que me dijiste viene en ese libro. Y ya lo estoy llenando.
Pues ojalá que todos tuviéramos ese cuidado. Es muy útil porque vamos viendo efectivamente la maduración del ser humano.
Sí, cómo se va transformando el rostro, su cuerpo, de ese pedacito de carne regordete, cómo va cambiando. Eso del pelo es clásico.
Y ahora te ponen mi primera foto y es el ultrasonido. Esa sí. Es la primera foto del bebé.
Uh-huh. Y ojalá sirviera para recordar el momento, el entorno y el que éramos, como en algún momento en nuestra naturaleza y lo más básico, éramos personas buenas, limpias, transparentes, que se retome en ese instante cuando ves tu imagen así tan fresca, que todo aquello que nos ha transformado en mejores o peores o malos o algo nos ha contaminado, que todo eso pum desapareciera como por arte de magia, ¿no? Con la decisión de uno mismo de decir, esa es mi esencia, ese ser humano soy yo.
¿Y tú, Uriangato?
Bueno. Oh, fíjate que yo no guardo ni una fotografía siquiera. ¿Te acuerdas cuando nos retrataban ahí en la escuela? Pues ni siquiera eso conservo, como un recuerdo de cuando andaba uno en la primaria. Y cuando iban los primos de aquí de México, era cuando lo retrataban a uno, pero ellos se llevaban las fotografías, se las traían para acá, y no supimos ni qué, ni dónde quedarían esas fotos ahí cuando lo retrataban a uno. Allí, eso es lo único recuerdo que tengo. No tengo yo ni un recuerdo de cuando estaba yo chico.
Debes tener forzosamente el certificado de primaria.
No, eso sí, ese lo tiene uno. Bueno, tengo una copia porque la original se quedó aquí en la Universidad de México. Y allí se quedó archivada, nunca fui a reclamarla.
¿Y para qué? ¿Esa queda ahí? No tienes por qué reclamarla. Pero te toman 6 fotos.
Sí, y se queda uno con algo.
Sí, yo nada más me acuerdo de la primaria que se quedó aquí.
¿Y por qué se te va bajando la voz? Ay, para llegar al momento en que nos da así como desesperación de oírte cantar de una forma y luego hablar lánguidamente.
Sí, no sé por qué se va apagando la voz. Y eso es lo que recuerdo, que mi certificado de primarias, ya lo dije, está en la universidad, ahí. Ahí está.
Dale volumen.
Sí. Sí, pero no es un inconsciente. Yo creo que se le va bajando a uno la voz y sin querer va uno disminuyendo el volumen sin que uno se dé cuenta. Ya te digo, Héctor, que no tengo yo no tengo recuerdos de cuando estuve de niño.
Oye, antes no dijo la primera foto que me saqué aquí en el calendario.
Carlos González, el Tamagotchi, también pide su espacio en este programa con su requinto.
Llegando está el carnaval, quebradillo mi cholita. Llegando está el carnaval, quebraíño, mi cholita, fiesta de la quebrada, guaguanqueña para bailar, entre charango y congo, carnavalito para bailar. Quebraíño, mi cholita, llegando está el carnaval, quebraíño, mi cholita, fiesta de la quebrada, guaguanqueña para bailar, entre charango y congo, carnavalito para bailar. Hebra me dio un ave pequeñito, hebra me dio un ave meñico, fiesta de la quebrada, guaguanqueña para bailar. Charango y congo, carnavalito para cantar. Hebra me dio un amequeñito, hebra me dio un amequeñito, fiesta de la quebrada, guaguanqueña para bailar, entre charango y congo, carnavalito para bailar, fiesta de la quebrada, guaguanqueña para bailar, entre charango y congo, carnavalito para
alegrita que te invita a bailar, a moverte y que te hace recordar esas fiestas que vemos en espacios como Veracruz, como Mazatlán, que son llenas de color, de fiesta, de explosión, ¿no?
Sí, coloridas completamente. Y bueno, esto es tradicional de la música folclórica, ¿no? Hubo un tiempo que por todos lados oíamos folclóricos que traían sus quenas, traían sus charangos, traían flautas esas de madera, y era muy bonito todavía de repente algunos ahí en Coyoacán vemos ahí que están ahí los folclóricos o luego se suben al metro algunos con su charanguito y sus ampollas solitos tocando.
Son muy vivaces.
Sí, muy, muy, muy alegre la música.
Invaden todos los rincones.
Sí, se mete por todos lados. Algunos traen unos tambores así con cueros. Y se oye padrísimo cuando le dan con eso también. Se oye muy...
Se hicieron muy populares en las peñas. En las peñas allá por los años finales de los 60, principios de los 70. En todas las peñas, en la del gallo, en el de la guitarra, siempre había un grupo con este tipo de instrumentos.
María del Carmen Rivas Franco, 77 años de Tecámac. Un consejo para Rubí. Rubí, tienes que ser valiente. Cuando te dé el primer dolor, sé fuerte. Y no estés con miedo a tener más dolores. Es normal. Imagina la carita de tu bebé. Sé tan valiente que te haga tener tu parto a la viva México. No dejes que te duerman. Siente el dolor que conlleva tener un hijo. Es por ello que las mamás siempre defendemos a nuestros hijos como unas fieras. ¡Ánimo, Rubí! Todo saldrá muy bien.
De 87 años, Esther López, de Tlalpizahuac, Ixtapaluca. La canción Isabelita dice...
A las 5 por Florida, muy bien vestida va Isabel. Su figura distinguida es conocida como la miel. Algo así. Nadie sabe su gran dolor. Isabelita busca un amor. Es de la época de Nicolás Urselay.
Mensaje de internet. Es muy íntimo ese momento. Ay, como para grabarlo, ¿no?
Lourdes Marín Camargo, 62 años, en el estado de Hidalgo. Mi esposo de 65 años tiene dos placas de acrílico flexible. No le quedaron, ya que le irritan demasiado la lengua. Por lo mismo, no puede comer cosas ácidas, irritantes ni dulces. ¿Será el material o qué pasa, doctora?
Es el material. Gracias. El acrílico flexible, si no está perfectamente bien hecho, bien pulido, tiene fibritas de nylon. Entonces esas empiezan a irritar la encía, los carrillos, que son los cachetitos, la lengua inclusive, la lastiman bastante. Entonces lo primero es regresar al consultorio para que el dentista que las haya hecho las revise. Se pueden mandar pulir, que queden perfectamente bien pulidas, pero si en el proceso no quedaron bien, se tienen que repetir. Entonces, por eso es más recomendable, cuando son prótesis totales, el acrílico convencional. ¿Por qué? Porque se queda perfectamente pulido, no tiene rebabitas, no tiene nada que pudiera lastimar y las podemos ajustar perfectamente bien. Entonces, regrese al consultorio dental para que las revisen y, si es necesario, que se haga el cambio por acrílico convencional.
65 años tiene Raquel López López, de Lázaro Cárdenas, Tlalnepantla. Héctor, he estado muy preocupada por tu salud. Deseo que sigas recobrando el bienestar. Y a Rubí, ay, por favor, díganle que no le haga tanto al cuento, ni que fuera la única mujer que va a dar a luz.
Pero es primeriza.
Claro, claro, y usted se equivoca. Ella es la única Rubí que va a dar a luz un bebé. Es la única. No se puede parecer, no nos podemos comparar. Ella tiene su forma de sentirlo, su forma de amarlo, su forma de vivirlo. No se puede comparar con lo que usted vivió.
Mensaje de internet. ¿Entonces los enamorados son unos trastornados?
Sí.
¿Pregunta?
Claro. Sí. Es la más hermosa locura.
Sí.
Permítame, vamos a repasar.
Ay, 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 y con algo muy rítmico, con sabor y de piel canela, las hermanas Rodríguez.
Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se queda igual. Si perdiere el arco iris su belleza, y las flores, su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú. Me gustas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú. Me gustas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se queda igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza aquella de quedarme sin tu amor.
me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú me gustas tú y tú y tú y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú. Me gustas tú y nadie más que tú. Me importas tú y tú solamente tú y tú. Me gustas tú y tú.
Y Esther.
De allá nos está
¿y hablando? ¿Las ven en su casa en qué aparato?
Fíjate
si
que.
Si es que las ven.
Margarita. En el teléfono y en la casa de mi mamá, creo que ya hay internet. Entonces, ¿sí nos ven? ¿Sí?
Sí.
Lo que pasa es que ella no lo sabe manejar y necesita de la ayuda de alguien para que se lo.
No
se
estoy lo preguntando eso. Que si las ven.
Sí.
Ah. Porque ya como que ahorita se acomodaron así. Enfocando a la cámara
sí.
Sus rostros.
Sí.
Ah. ¿Y qué opinan cuando las ve tu mamá? ¿Qué dice?
Pues cuando nos sale bien la canción, dice muy no, bien. No, no, pero no, cuando no, no, no.
Yo no pregunto si le sale bien o le sale mal. Vamos entendiéndonos. ¿Qué opina de verlas?
Ah, pues le da mucho gusto.
Dice que hasta que estamos haciendo algo bueno.
Fíjate que hemos tenido muchos comentarios de la familia porque se comunican con otras gentes y lo comentan entre vecinos, entre todo. Fíjate que nos pasó algo muy chistoso hace poco. Íbamos en el metro, salíamos del metro y hay una persona se acerca y me dice, oiga, usted, y voltea y la ve a ella, dice, sí son, ya ves sí que son. Sí son, dice, sí son. Y nosotros no decíamos nada, pero dice, ¿verdad que ustedes cantan con Martínez Serrano? Y ya le dijimos, ay, sí, ay, qué bonito, qué padre, me lo saludan mucho, y a todo el grupo, porque son maravillosos.
Pero me desvía la conversación.
Sí.
Yo le quiero preguntar intensamente, ¿qué opina de verlas?
¿Y de dónde nos llaman?
Su mamá, sus seres más cercanos, ¿qué se siente que este programa tan tradicional tenga por fin imagen?
Uh-huh. Ah, pues sí. Pues es que los que no conocían dicen que pues no se los imaginaban así. Siempre la imagen que ellos tienen en la mente no es igual a la que es en realidad. Pero que se sienten muy contentos, más cercanía, creo.
De que nos conozcan.
Pues no me hago entender.
Es que estamos acostumbrados a ver la imagen en la televisión de personas muy lejanas, no cercanas a nuestra familia, no cotidianas, pero cuando alguien de la familia, a mí me sucedió y lo comenté contigo, que estaban dos pequeñitas viendo el programa, porque su mamá se los prende los sábados, y una de ellas se quedó así pasmada y dice, ave, pero pasmada. Entonces, cuando me lo platicó mi hija, dice, es que la hubieras visto. Qué fascinada estaba, porque ella estaba acostumbrada a ver personas que no conocía, personas alejadas, imágenes de caricaturas, pero ver a su ave ahí fue algo emocionante para ella, y le habló a la otra para que viera.
Eso.
Sí.
Qué impresión, qué respuesta hay. Uh-huh. Qué relación que es más íntima, más fuerte, sí. Porque es visual y es el principal sentido del ser humano.
Sí.
No el oído, no el tacto.
Sí.
La vista.
¿Y cómo se van repitiendo experiencias de generación en generación? Se acerca una de ellas, ave.